Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para vos para estar más cerca de vos.
A partir de ese momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Tan solo a 800 kilómetros de nuestro país se vive una guerra.
Una guerra entre pandillas y otra entre las pandillas y las autoridades guatemaltecas.
Algunos medios de ese país son acusados de fomentar la segregación y la violencia, mientras el gobierno busca imponer mano dura.
Para hablar de este complejo tema, hemos visitado al antropólogo David Díaz, investigador de la Universidad de Carolina del Norte.
¿Cuál es el discurso de la prensa guatemalteca en torno al tema de las pandillas juveniles?
Para averiguarlo, continúa.
De Ciudadanía Mundial.
Como solo Onda UNED te lo puede mostrar.
Y para que tu opinión cuente, hemos abierto dos direcciones electrónicas exclusivamente para nuestros oyentes.
info@ondauned.com
y ondauned@uned.ac.cr.
Recordá que estamos rifando la última producción del cantautor nicaragüense Perro Son Popo.
Hola, soy Perro Son Popo y siguen escuchando buena música por Onda UNED.
Puedes participar llamando al 2285-8410.
Hablando de la censura mediática,
es momento de escuchar música nacional.
Para vos, estos amigos íntimos te cantan en el País de las Maravillas.
Cansados de la censura.
Dale.
Suavemente levántate, muévete despacio y sin ruido, no vaya a ser que un vecino te acuse de subversivo, no vaya a ser que un amigo se enoje contigo por no prestarte a su juego trillado de andar con miedo sonriéndole a aquellos que se creen tus dueños, se creen tus dueños. Censura, versión segura, donde la verdad no dura. Censura, versión segura, donde la justicia es nula. Censura, versión segura, donde la verdad no dura. Censura, versión segura, donde la justicia es nula. Normal que el mal siempre ha existido y siempre existirá. Que mal nos han gobernado y mal siempre gobernarán. Llenando sus actos, mintiendo a la gente. Y tú mantén la cabeza fría, que esto es de todos los días, de todos los días. Censura, versión segura, donde la verdad no dura. Censura, versión segura.
Paciencia, relájate
y vete acostumbrando que aquí nada va a cambiar. Nada va a cambiar mientras sigas creyendo
que no tienes voz
y que algunos sicarios
a fuerza de miedo
te quitan la fe,
te cortan las alas,
te roban la voz y no te dejan, no te dejan estar en pie.
Censura, versión segura, donde la verdad no dura. Censura, versión segura, donde la justicia es nula. Censura, versión segura, donde la verdad no dura. Censura, versión segura, donde la justicia es nula. Censura, versión segura.
acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
Como muestra de corrupción de ciertos sectores políticos del país, califica el exfutbolista y líder indígena Benjamín Mayorga la decisión de evitar consultar a las comunidades indígenas acerca de un artículo del proyecto de ley de propiedad intelectual que autorizaría patentar productos derivados del conocimiento o de las prácticas tradicionales de esas comunidades autóctonas. Mayorga considera que la renuncia de los diputados y de las jerarquías del Ministerio de Comercio Exterior para consultar el proyecto de propiedad intelectual a los pueblos autóctonos reitera la forma como los políticos han tratado a los indígenas, los primeros habitantes de nuestro país. Benjamín Mayorga indicó que para la aprobación de un proyecto de unión para la protección de las obtenciones vegetales, UPOV, se consultó solo a 5 comunidades indígenas y se dejaron de lado las otras 19. El líder indígena dijo que eso fue irregular, porque la consulta debe cumplir ciertos requisitos, como que sea generalizada para toda la población indígena del país y no solo para unos cuantos. Además, la información debe ser traducida a su idioma y debe estar disponible por los diversos medios para garantizar que las personas que no saben leer accedan a ella y elijan con conocimiento. La Sala Constitucional declaró contra la Constitución del país el proyecto de propiedad intelectual, pues consideró que para incluir el artículo que autorizaría patentar los productos derivados del conocimiento o de las prácticas tradicionales, los pueblos autóctonos debieron ser consultados. Ese artículo, en criterio de la Sala, afecta directamente a las comunidades indígenas.
Estás escuchando Onda UNED.
Acortando distancias.
El planeta es un solo mundo, una sola alma, un solo corazón. Cualquier cosa que suceda en el mundo te sucede a ti también. Es hora de ejercer tu ciudadanía mundial. Solo en Onda UNED.
¿Qué tal? Buenas noches. Estás en sintonía de Onda UNED en otro de los espacios de ciudadanía mundial. Hoy vamos a viajar a Guatemala con el antropólogo David Díaz. Él se ha dedicado a analizar los discursos de los medios de comunicación en Guatemala en torno al tema de las pandillas juveniles. Contanos un poco en qué consiste la investigación que has venido realizando sobre este tema y por qué escogiste Guatemala.
La investigación surgió de una inquietud por abordar unas temáticas que ha sido el centro de atención mediática preferido a nivel centroamericano, particularmente en los países del norte, que son Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? En lugar de estudiar, digamos, el tema de las maras en sí, digamos, tomarlo como un objeto de estudio, me interesó más abordar los discursos, porque considero que, digamos, estas juegan un papel fundamental en la medida en que estructuran, digamos, las políticas públicas, inciden en las percepciones sociales y colectivas sobre el fenómeno, ¿no? Y, por ende, en la medida que inciden en las prácticas, y que por tanto pueden ser, dependiendo si son representaciones estigmatizantes, pueden tener efectos pues negativos, entre ellos pues las llamadas ejecuciones extrajudiciales, que son conocidas como la limpieza social.
¿Qué podemos decir sobre lo que has encontrado en los periódicos en Guatemala y cuál es la funcionalidad de este discurso para justificar decisiones, leyes de mano dura, políticas?
La exclusión de las voces de los jóvenes. Generalmente, digamos, el tratamiento es de tomarlo como un objeto a analizar, a condenar, es desde una perspectiva, es decir, exterior. Los periodistas, sociólogos, distintos representantes, menos los integrantes de pandillas, ellos rara vez tienen una voz. Entonces, es como un tratamiento que lo objetifica. Y un imaginario que permea pues todas estas distintas representaciones en los textos de la prensa es el imaginario del sujeto problema. Se dice que las maras son un problema. ¿Son un problema para quién? ¿Por qué? No hay como representaciones, digamos, contextualizadas de verlas como un producto de un determinado contexto social, ¿no? Entonces, esto tiene efectos negativos, digamos, en el sentido de que la prensa, y particularmente la prensa sensacionalista, incurre en la estigmatización simbólica, ¿no? O sea, se deshumaniza mucho a los pandilleros. Ya más al nivel más específico sería, digamos, el uso de ciertos tropos, que son figuras de lenguaje, metáforas, por ejemplo, asociadas a lo bajo, a lo sucio, digamos, a lo peligroso, a lo transgresivo. Entonces, por ejemplo, la plaga. Se dice que las maras son como una plaga que está invadiendo Centroamérica y que son como una plaga que se va a tomar el país. Entonces, otro ejemplo sería, digamos, representaciones visuales, fotográficas, ¿no? Se hace un énfasis en el cuerpo, porque, digamos, el cuerpo de los pandilleros en su estética, pues, es transgresora. Entonces, esto contribuye a estigmatizarlos, de cierto modo, digamos, se estigmatiza ciertas prácticas juveniles como el tatuaje, el graffiti, y se lo asocia simplemente a la delincuencia, ¿no?
¿Cuál es la importancia de que los discursos en los medios permitan permitan que los ciudadanos tengan claridad de cuál es la sociedad que permite el surgimiento de este tipo de fenómeno.
Yo creo que es importante, digamos, en tanto que los medios de comunicación son los formadores de la opinión pública, en la medida en que cada vez están penetrando más esferas sociales, en la medida en que también estén vinculados a grupos de poder, tomadores de decisiones, ¿no? Muchos de los medios de comunicación, hay que recordarlo, no son solo informadores, sino también son empresas. Entonces, las representaciones y los discursos que ellos construyen son importantes en ese sentido y tienen efectos sobre la sociedad. El problema que hemos visto en Guatemala, y no solo en Guatemala, pero también en otros países, es que incurren a una reducción de la complejidad, que en primer lugar supone el problema. Es un problema, digamos, para el Estado, porque las maras desafían el poder del Estado, construyen un orden paralegal, pero no se analiza, digamos, desde una perspectiva contextualizada sociohistórica. No se las ve como reproductoras del orden social en que ellas nacieron, ¿no? Entonces, es importante, en tanto, si bien es cierto que muchas maras tienen bastante poder, hay sectores de la ciudadanía entera que ni siquiera han encontrado un marero y cuando ven un joven tatuado en la calle, asumen, o sea, ya no se confía en el otro puede ser un amenazante, y más aún si es un joven con tatuajes, vestido de cholo, se hacen esas asociaciones simplistas, ¿no?
Onda UNED hace una pausa musical.
Deleita tus oídos mientras regresamos con más de Ciudadanía Mundial.
Hay pistola que descargada se me dispara. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, ando hasta el oro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, ¿a quién le hago caso de los dos? Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago maldito.
Onda UNED, acortando distancias.
Una voz amiga.
Un oído que te escucha.
Un espacio solo para vos.
Escucha tu voz en Onda UNED. Acortando distancias.
Mi nombre es Guillermo Celedón Flores, soy estudiante de bachillerato y licenciatura de la carrera de Administración de Negocios con énfasis en mercadeo, y lo que me gusta de la unidad es que ofrece a adecuar sus labores familiares de trabajo con sus necesidades de estudio y de continua preparación académica. Lo que yo propondría para que la UNED mejore su calidad de la enseñanza es las formas de evaluación que tiene. Siento que a veces se enfatiza mucho en lo que es la memorización más que en el desarrollo de otras destrezas analíticas para la mejor preparación, así que yo siento que esa es la principal recomendación que yo le haría a la universidad.
Estás escuchando Onda UNED,
acortando distancias.
De nuevo en tus oídos, mundo, ciudadanía mundial, solo en Onda UNED.
Bien, estás escuchando Onda UNED. Conversamos con David Díaz, él es antropólogo nicaragüense y se ha dedicado a hacer un análisis del discurso de los medios de comunicación en Guatemala, de la prensa escrita específicamente, entre los años 2004 y 2007. Según tu criterio, David, ¿cuál es esa funcionalidad de mantener a las poblaciones asustadas de las campañas del miedo?
Eso contribuye, digamos, en primer lugar a que la gente no se organice. O sea, el miedo genera muchos dividendos políticos, y muchos de los políticos centroamericanos, lo hemos visto pues en El Salvador y en Honduras con las leyes de mano dura, los candidatos presidenciales ganaron las elecciones con esa plataforma de mano dura, y en Guatemala el candidato que iba por la mano dura y que de hecho utilizaba representaciones de jóvenes tatuados en su campaña política, lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, para manipular los temores de la gente, casi gana las elecciones. Entonces, tener un chivo expiatorio es muy conveniente porque se invisibilizan otros aspectos, problemas más estructurales, otros tipos y otras formas de violencia que no solo son la violencia juvenil, la violencia, digamos, estructural, la violencia económica, la violencia de las empresas, el desfalco del Estado, entre otros. Por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia de género, que son prácticas.
¿Qué se podría hacer para tratar de revertir los efectos de este tipo de abordaje en los medios de comunicación?
En primer lugar, empezar por una crítica y una deconstrucción de las representaciones sociales que se vierten en los medios de comunicación. Esto se puede hacer de distintas maneras, digamos. Un primer paso, digamos, sería, digamos, una lectura crítica y deconstructiva, es decir, una lectura entre líneas de los textos de la prensa. O sea, tomar en cuenta que los textos no son los hechos, sino que son construcciones hechos desde una perspectiva ideológica, política, determinada. O sea, la objetividad pura no existe en ese sentido, por más de que el periodismo enfatice, digamos, que es una labor de simplemente reportar sobre los hechos. Eso es totalmente falso, que yo creo que ni los periodistas se lo crean, porque, digamos, es una actividad pues altamente interpretativa. Entonces, un primer paso pues sería tomar eso en cuenta como un punto de partida, digamos, que la prensa, los textos, es una construcción de la realidad social, entre otras. Y eso se puede hacer, digamos, fácilmente matizando las distintas representaciones que se hacen de la realidad a través de otros tipos de informes, de textos, porque existen organizaciones civiles que sí están haciendo un trabajo interesante, digamos, en torno a las pandillas, o sea, que publican informes, estudios de investigación sobre pandillas que son interesantes y que tienen otras distintas representaciones más humanizantes, ¿no? Y que incluyen, digamos, las voces, pues, de los mismos pandilleros, las narrativas de vida, y que no necesariamente incurren en esa condenación a priori que se hace desde la prensa. Por otra parte, considero que en términos ya generales es importante la concertación social, el establecimiento del diálogo con el otro, porque lo que ha ocurrido en Guatemala es una fragmentación social muy fuerte. Hay que recordar que Guatemala es una de las sociedades más desiguales del continente. Yo creo que solo Brasil supera a Guatemala en los niveles de desigualdad, y por tanto, digamos, existen grupos enteros sociales que no están comunicados o que se comunican, pero a través de las relaciones de poder. Entonces, el encuentro con el otro, como tu par, es muy raro. Entonces, yo creo que la concertación social entre los actores relevantes, un diálogo genuino, que no incurre, digamos, en la satanización, que no recurra a los especialistas, a los expertos, a los consultores, que hablan en nombre de, sino que incluya también a las voces de los jóvenes, desde sus propias inquietudes, es un paso muy importante, muy necesario. Y, digamos, la violencia creo que es un problema muy complejo, que no amerita soluciones simplistas, así de corto plazo, es un trabajo de largo plazo. Entonces, eso es un error que mucha gente piensa, digamos, que con mano dura, claro, hay que recordar que estamos hablando de culturas muy machistas, donde la violencia, pues, ha sido una constante histórica y ha sido una solución, pues, de corto plazo, que a menudo se recurre, por ejemplo, en la guerra civil en los 80, donde se cometieron atrocidades en nombre de la seguridad nacional. Entonces, es una carga histórica que la sociedad guatemalteca tiene y que tiene que empezar a desconstruir y que se está desconstruyendo. Solo que, claro, las organizaciones civiles de la ONG y este tipo de organizaciones no reciben la publicidad de su trabajo. Sus modelos no son reconocidos, y menos menos aún replicados ya a una escala masiva por el Estado guatemalteco, precisamente porque, bueno, el machismo pues es un elemento creo que muy importante que hay que tomar en cuenta también este problema de la violencia juvenil.
David, para terminar esta entrevista me gustaría que hablaras de algunos ejemplos concretos de cómo esta prensa guatemalteca, en el estudio que hiciste, hace este abordaje del tema de las pandillas de una forma excluyente y de una forma a favor de la cultura del miedo.
Se me viene a la mente, digamos, un periódico que se llama Nuestro Diario. Según el director, pues lo define como un periódico sensacionalista que hace un énfasis en reportaje gráfico, o sea, en las imágenes, que tiene la mayor circulación a nivel nacional. Generalmente, el enfoque de este periódico ha sido los temas de sucesos. Hice un análisis de una serie de reportajes de hallazgo de cuerpos de jóvenes, ¿no? Que es parte de este fenómeno, que es un patrón histórico recurrente, que es la limpieza social. Antes se practicaba pues con los guerrilleros, ahora se practica con jóvenes, mareros o pandilleros, o que parecen serlo, que es una práctica pues un legado histórico pues infame. Entonces, ¿cómo es que se reportan estos hechos? Bueno, se dice, por ejemplo, eran de la Mara 18. Entonces, se enfatiza en primer lugar su adscripción pandillera. O sea, se considera relevante que ellos fueron pandilleros. Entonces, dentro del cuerpo de la noticia se dice, bueno, incluir el nombre de la persona muerta, asesinada, si llevaba tatuajes, la edad, o sea, que era un joven, los antecedentes delictivos, policíacos, y el apodo, el psycho, el chucky, para, digamos, asociar a veces explícitamente su condición social como joven marginado de determinada pandilla y el hecho de que esté muerto. Entonces, el mensaje implícito era, digamos, estos se murieron por ser mareros, y se justificaba, pues, se invisibilizaba a los agentes, a los victimarios, y no se hacía mención, digamos, al hecho de que se trata, pues, de una práctica histórica que practicaban, pues, los escuadrones de la muerte de los años 80, que era una práctica infame contra los guerrilleros, pero también, digamos, sindicalistas, trabajadores sociales, estudiantes, cualquier persona que criticaba el régimen opositor. Se está enviando un mensaje negativo, pues, en términos de que se justifica este tipo, entre comillas, soluciones a los problemas psíquicos del otro, sin tomar en cuenta de que se perpetúa esta cultura de la violencia, y esto se manifiesta, pues, de distintas formas, por ejemplo, en los linchamientos colectivos de delincuentes, de ladrones, o de cualquier persona que se sospeche que sea un delincuente, un desviado de este grupo de personas que se llaman los descartables, ¿no? O sea, los marginados sociales.
Esto ha sido Ciudadanía Mundial, la realidad del mundo como solo Onda UNED te la puede contar. Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED.
Afrocel Sound System nació en 1995 como un esfuerzo colaborativo iniciado por el reconocido músico Peter Gabriel, cuya idea fue fusionar distintos estilos culturales en torno al folk tradicional, para lo cual conformó un grupo entre músicos africanos, celtas y algunas figuras de la música inglesa. De ahí que sus 8 miembros más estables provengan de Inglaterra, África e Irlanda. En cada uno de los 6 discos que han producido hasta el momento han contado con una gran cantidad de músicos invitados que van variando de un disco a otro. La cantidad de lenguas que emplean para cantar sus canciones es impresionante, desde el inglés, francés y portugués, hasta el gaélico de los celtas, el uzbeki y una serie de lenguas nativas como el malenco, luo y kinyarbanda. El grupo, que desde el 2003 cambió su nombre a Afrocelts, ha grabado con Real World Records, quien entre otras cosas ofrece a sus fans a través de un juego interactivo la posibilidad de mezclar y formar sus propias versiones de canciones selectas del grupo. Si quieres formar parte de este entretenido juego, puedes accesar a la página web de Real World Records, www.realworldremix.com. Por otra parte, también la lista de instrumentos que utiliza el grupo en sus interpretaciones es sorprendente. Combina instrumentos africanos como el balafón, el kora, el djembe, con instrumentos provenientes de otras culturas como la batería dhol, utilizada en la música de la India, Persia y Armenia, el urdi-gurdi, muy común en la música folk húngara, y el bosuki de Grecia, la marímbula, tradicional de la música folk de las islas caribeñas, la cítara, instrumento antiguo de la época del Renacimiento, y la tabla, muy popular en el sur de Asia, especialmente en música clásica, popular y religiosa de la India, entre muchos otros. Estas combinaciones generan igualmente una fusión de estilos musicales que da como resultado los grandes éxitos que escuchamos de este famoso grupo, que ha sido distinguido por el público como uno de los grupos más importantes y representativos de la llamada World Music. Ahora te dejamos con uno de los singles del disco que lleva el mismo nombre, Release.
Ha culminado un martes más de análisis y reflexión por tu ciudadanía mundial.
Una media hora en la que hemos abierto el 2285-8410 para que participes en la rifa de un disco del cantautor nicaragüense Perro Son Popo.
Sí, el 2285-8410 o los correos
info@ondaunet.com u ondaunet@unet.ac.cr.
Mañana llenaremos tus oídos una vez más con Onda UNED.
Los llenaremos con una voz propia, así como la tuya.
David Alexander Martínez Salazar es un destacado estudiante de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED.
A él le encanta estudiar en el sistema de educación a distancia.
¿Por qué?
Averígualo mañana en Onda UNED.
Siempre a las 8:30 de la noche.
Acortando distancias. Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para vos para estar más cerca de vos.
Te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta
es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche por los 101.5 FM de Radio Nacional.
Onda UNED es producido por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con el apoyo del Programa de Producción de Materiales Audiovisuales, la Dirección de Extensión Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UNED.
Escríbenos a nuestros correos ondauned@uned.ac.cr y ondauned@gmail.com
o contáctanos al teléfono 2527-2347.
Onda UNED, acortando distancias.